Oye, ¿sabes lo que me parece increíble? Que Vox no se haya cansado aún de presentar ocurrencias. Que hayan presentado ayer su propuesta fiscal en la que dicen perseguir poner en práctica una política presupuestaria sostenible que no esquilme a los españoles. Y que, sin embargo, su propuesta consiste fundamentalmente en dos cosas. La primera, bajarle 15 puntos el IRPF a las clases más altas. Y la segunda es subirle los impuestos, hacer que empiecen a tributar las rentas de 14.000 euros que a día de hoy están exentas. Es decir, con esta medida que ellos dicen que defienden a la clase media trabajadora, hacen que quien cobre un salario neto de 1.000 euros al mes pase a cobrar 890 euros al mes. En resumen, que la gran reforma fiscal de Vox pretende que los mileuristas paguen 100 euros más al mes. Eso es lo que me parece increíble. Oye, ¿vosotros sabéis cómo empieza esto?
Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
Bien, bien, bien. Una simetría perfecta alcanzada por Mark. Porque hoy estamos en un all dick panel, solo hombres, en el extremo centro, diario de campaña número 16.
Se ha reunido el
patriarcado. No, 16 no, ¿qué cojones? Hoy es 16, pero el extremo centro diario de campaña es el 12, es el 12. Y que hoy nos acompaña en la conversación Pablo Aro, que necesitaría acercarse al micro para poder hablar.
Sí,
no, o sea, acércatelo.
Reunión del patriarcado.
¿Qué te acerques?
Vale, más todavía, venga, más todavía.
A ver, Pablo.
Así.
Mi micro.
Vale, vale.
¿Así? Vale, a ver. A ver.
¿Así?
Habla. Así habla.
Joder, sí que me lo tengo que acercar.
Sí, y ahora acercarse a la Marc.
Como veis, todo hombres y Pablo Aro, que se está peleando con el micro.
Jorge,
¿qué tal?
¿Qué tal? Y Luismi,
encantado.
Luis María,
buenas tardes.
Luis Miguel, el tío que representa las Castillas, mejor de todos Ciudadanos.
La esencia.
Ese
Luis Rivas,
esencial, sí. Del que hablaba Claudio Sánchez Albornoz.
Exactamente. Ese espíritu es la ética zamorana del trabajo.
Sí, lo más parecido al protestantismo desde Delibes.
Oye, una pregunta. Si yo os digo finito el trato de favor, ay podemiti. ¿Qué os viene? ¿Qué os evoca?
Federico, por supuesto.
Pablo va a tener dificultades con el micro. Yo casi de, cógelo, Marc.
Perfecto. Voy a intentar encargarme yo del micro. Y a tu pregunta, yo solo creo que pueden ser solo dos cosas. O Broncano o Federico.
Federico. Federico. Federico, que le ha hecho Flugbeiler, si no me equivoco. Por cierto, un saludo a Flugbeiler, que no sabemos quién es. Siempre tenemos la duda de...
Es un señor de Santander, ¿no?
No, yo creo que me han dicho que es de Gijón.
De Gijón.
Errati. Errati
me
dijo.
A mí que...
Errati me dijo que era de Gijón. Pero desde aquí lanzamos un llamamiento, sí, a que siga haciendo memes.
Y que se manifieste. Si es de Cantabria, que lo diga, que no pasa nada.
Tú sabes que le invité a tomar un café y no me contestó.
No te contestó.
Tiene un DM mío.
Sí.
Incontestado, ya. Lo cual es todo un hito.
Bueno, en ambos casos son pleonasmos, ¿no? Ser de Santander o ser de Gijón equivale a ser señores. O sea,
no, tío,
hay...
no, y además quiero volver a reproducir aquí un viejo agravio, que es que hayamos considerado los vascos y los asturianos que entre nosotros hacía falta un buffer, una Bélgica, para acabar de alguna manera con esa experiencia de las dos identidades fuertes que necesitan un espacio, una no man's land en medio, para evitar los conflictos. Porque tú imagínate que País Vasco y Asturias estuvieran limítrofes. O sea, eso podía haber acabado como el Rosario de la Aurora. Entonces pusimos una nada en medio, un buffer territorial, que es Cantabria.
Mira, justo estuve el fin de semana, estuve en campaña por las merindades en Burgos y recordé ese agravio histórico, que es que las merindades eran parte de la Gran Cantabria, el Lebensraum cántabro, abarcaba las merindades, la montaña palentina y las Asturias de Santillana hasta arriba de Sella, hasta la desembocadura del Sella.
Bueno. También os digo que sin Cantabria nos hubiéramos perdido a Revilla, con lo cual
ya
sería todo más triste.
Revilla podría ser un asturiano onirífico perfectamente.
Sí, es, pero, oye, es lo bastante pesado para
vamos a traer.
¿Vamos? Yo creo que esto no le va a hacer mucha gracia a Felisuco, ¿eh?
No, a Felisuco se lo he dicho en directo y me llamó hijo puta.
Me parece correcto.
No, pero escucha, hay que traer aquí otro debate de actualidad totalmente, que es el jodido cuello vuelto, stop cuello vuelto. Ciudadanos, simpatizantes, afiliados, portavoces, stop el fucking cuello vuelto. Es una prenda horrible.
Porque empieza a hacer ya calorín para llevar el cuello vuelto, que sofoca mucho.
No, pero es que, o sea, justo hoy Andrea Mármol, que por cierto tenía que estar en esta mesa para justificar, o sea, para que no fuéramos esta expresión tan machista de un panel no, solo más.
Era tu pinkwashing, ¿no? Un poco, Andrea Mármol.
Es la cuota. Pero el hecho es que haya una. Que haya una moda tan horrible como el cuello vuelto solo me hace pensar en cuando se puso de moda también el pantalón pirata, tío. Claro, es que la gente decía, el pantalón pirata y el cuello vuelto comparten esa característica, es que le queda mal a todo Dios. Y entonces alguien te dice, no, pero mira a Brad Pitt, mira a Kim Basinger. Y dices, joder, pero es que podrían llevar un trozo de caucho encima y les quedaría bien, pero a ti no. O sea, a ti no te queda bien el cuello vuelto. Stop cuello vuelto.
Le quedaba muy bien el cuello vuelto, por ejemplo, a Michel Foucault. Claro. Mucha prestancia con la calva y tal.
Stop cuello
vuelto.
Yo no
puedo discrepar más. Me declaro absolutamente a favor del cuello vuelto. De hecho, creo que la comparación con los piratas es una cosa inaceptable. Están en órdenes morales absolutamente distintos.
Ah, o sea, ¿estás de acuerdo con el pantalón pirata?
Absolutamente.
Bueno,
el pantalón pirata es la mayor horterada. No sé, la peor prenda que uno puede vestir. Pero para nada estoy de acuerdo con el cuello vuelto. Además, eso de que ahora ya hace buen tiempo. O sea, no sé, la semana pasada nos cayó un granizo.
Solo diré que hay una prenda peor meseta que el pantalón pirata y que el cuello vuelto, que son los pantalones de cuero.
¿Pantalones de cuero?
De cuero.
Yo he tenido una adolescencia difícil, ¿no, tú? Porque yo no...
He tenido unos...
No recuerdo.
Yo he tenido unos no de cuero.
Ha sido un problema en mi vida.
Yo he tenido unos no de cuero, sino de vinilo.
De polipiel.
Sí.
¿Qué pasa? Que cuando te los arrancabas hacía ruido, ¿no?
Pues yo te digo una cosa, en cuanto vaya a Granada me pienso traer mis dos pares de pantalones pirata.
Pero tío, es que el pantalón pirata queda mal. O sea, lleva un pantalón corto. Mira, un pantalón corto sí.
No me
vale, un pantalón
ya, pero
corto.
Por joder, me lo voy a traer
pero un pantalón pirata es como un quiero y no puedo. O sea, es como quedarse a medio. Es como la socialdemocracia. No, tío, mira, o comunismo o libre mercado.
La propiedad pública de los medios de producción o capitalismo.
O sea, el pantalón pirata es el PSOE, tío. O sea, es esa cosa.
A mí me parece más un poco en Comú Podem, ¿no? El pantalón pirata.
Sí, es,
o sea,
cierto.
Como... Y ese toque un poco así, como kitsch, además, ¿no?
Sí, que al final acabas con los indepes siempre.
Oye,
que
al
por
final
cierto,
siempre acaba siendo más largo de lo que debería ser, ¿sabes?
Y ya que traéis aquí...
Ni con
el
los
tema...
unos ni con los otros, pero siempre con los
siempre
otros.
Siempre para abajo.
Oye, ya que traéis aquí el tema de En Comú Podem, ¿qué os parece que Jaume Asens haya dicho? Se ha presentado este martes, ¿vale? Tuvieron el debate el otro día de los candidatos que iban como cabezas de lista por Cataluña, y dice que él es el voto útil del independentismo pragmático y sensato, coma, y no como el tonto útil que toda España cree que soy. Bueno, quizá lo de la coma ya lo añado yo, pero ¿qué opináis de que En Comú Podem, que debería tener la legitimidad de representar a las clases vulnerables de Cataluña, al cinturón rojo de Cataluña, se defina como ese partido de pijos académicos independentistas sensatos?
Yo estoy indignado de este ataque de las cloacas del Estado a la formación morada, obligándoles a poner a este señor de candidato en Cataluña. Parece que es una jugada muy sucia de Villarejo.
A mí me parece maravilloso que su estrategia de acercarse tanto al independentismo la haya hecho perder tantos votos.
Sí.
Y para solucionar esto, colocan a un independentista. ¿Eh?
De piedra picada.
¿No os gusta esto? Pues toma dos tazas.
Claro. Pero
bueno,
yo creo que
ellos están ahora peleando con el PSC, ¿no?
Sí. O
sea, yo creo que la clave de la declaración está en el pragmatismo. O sea, la posibilidad de llevar a cabo el proyecto de un referéndum o el proyecto secesionista en X años. Entonces, bueno, puesto que el PSC ha fijado fecha y lugar, uh-huh, y sobre todo porcentaje, ¿no? Pues estos que se están peleando por el mismo voto, uh-huh, pues ahora mismo son los que están subiendo la apuesta, ¿no?
Yo mi pregunta es, ¿cómo es posible que les quede un solo voto de la gente castellano hablante? O sea, me fascina. O sea, el hecho de decir, han perdido a chorro toda la representatividad del cinturón rojo, ¿no? O sea, y aún así estos, cuando hicieron campaña en esos barrios, que yo me acuerdo todavía, Elisenda Alemany, o sea, ellos han tenido un proceso de pérdida progresiva de portavoces hacia fuerzas independentistas. Albano Dante Fachín, Elisenda Alemany, Nuet, o sea, toda la gente que ha ido colocando Podemos en Cataluña se ha acabado pasando al independentismo. Así que la solución ahora es decir, no, vamos a poner un independentista de mano y entonces ya no va a transitar. O sea, Podemos es un partido...
Inserta aquí el meme de que se señala a la cabeza.
Como no queremos perder más portavoces a favor del independentismo, ojo al piojo, vamos a convertirnos en una puta fuerza independentista.
Es un plan sin fisuras.
¿Qué puede salir mal,
¿Qué puede salir mal? Oye, otro tema de Podemos. Maravilloso la lectura de Pablo Iglesias sobre el CIS.
De Unidas Podemos, creo que sí.
Unidas Podemos, Izquierda Unida, más Madrid, adelante, Andalucía. No, ha dicho Pablo Iglesias. ¿Y Equo? No, Equo ya no está.
Sí, claro que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Te imaginas que sacan un resultado y aparece el de Equo por la sede? ¡Hey, qué tal! ¡Ah, pero tú ibas! ¡Sí, bueno, hicimos!
Pues parece con la bicicleta por aquí. Sí.
Oye, a ver quién le dice que ya no está. ¿Te imaginas? Que no nos hemos atrevido a decírselo.
No le queríamos dar el sofoco.
No, pero Pablo Iglesias ha tenido un momento muy bueno, que es el de decir que el CIS, el trabajo de campo de esta encuesta es de antes de que yo volviera. Es muy bueno porque expresa tanto en esa puñetera frase. Uno lo primero es, no, tranquilos, que cuando yo vuelva. Y lo segundo es, o sea,
no,
mi mujer.
De todos modos, yo estoy de acuerdo.
Sí, ¿no?
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que, de hecho, el día que el CIS coja el cartel que
tendrá
hizo
peores
números.
No,
peor.
No, pero lo que me parece muy bueno es ese concepto de qué tan mujer que tú no sabes. No, ahora ya vuelve el hombre, vuelve Brummel, ya tendremos mejores datos en Unidas Podemos.
Yo creo que es una mezcla en narcisismo y llamar inútil a todo su partido.
No, pero no has dado su partido, sino a su mujer. Quiero decir, o sea, que yo me imagino a Irene mirando el Twitter en tal, y yo, este hijo puta.
Hombre, es que Irene...
¿Cómo que dice que...?
Irene llegó a decir que iban a tener muy pronto una secretaria general femenina, ¿no?
Sí,
una
bueno.
Una mujer.
Joder, las cenas
en ese chale.
Tienen que ser un poema, ¿eh? Las cenas en ese chale.
Por eso tienen casa de invitados.
Esta noche duermes en la tinaja. Claro.
Oye... otro tema. Esto sí que me parece interesante. Hablando sobre Podemos, hay que decir que la mejor contestación que tuvo Jon Belarra, que dedicamos hace tres programas una reflexión a los metales muy, muy pesados, pero que muy pesados, que había en la Vuelta Murciana, que yo tú, Marc, ¿tú te imaginas al responsable de comunicación de Podemos diciendo, pero esta tía...
En su cabeza sonaba bien, ¿eh?
Sí. Joder, pero que te dimos un puto argumentario.
Vamos a ir a Murcia a meternos con los metales pesados de la Huerta Murciana.
De la Huerta Murciana. Y el hecho es que...
Debe ser cosa de Villarejo también.
Todo Villarejo. No, pero lo mejor es el hecho de que Rivera hoy se ha sacado una foto con unos tomates. Hoy ha estado en Murcia. Se sacó una foto con unos tomates que no cabían en el gran angular, unos jugosos tomates sin ningún tipo de metal, sin trazas de metal, y ha demostrado con sus hechos que la huerta murciana no tiene ningún tipo de metal pesado del que avergonzarse.
Muy bien.
Muy bien, Albert. Oye, a ver, más cosas. Esto... es difícil hacer humor sobre ello, pero es que yo creo que es necesario. O sea, ¿qué os parece el hermana, yo sí te creo, salvo en lo de Julian Assange? O sea, quiero decir, todo el discurso de Podemos, de Unidas Podemos, se basa en que la prevalencia de la declaración de la mujer tiene automáticamente que ser creída, y hay un relato político alrededor de ello y unas declaraciones que legítimamente operan dentro de la esfera de opinión pública por parte de ese partido. But si el que sufre la acusación es Julian Assange o similares, porque no hemos tenido solo un caso con Julian Assange, entonces en ese caso no. ¿Qué os parece, Luis?
Bueno, es más de lo mismo, ¿no? Yo creo que hay gente altamente contaminada por la ideología. Pasa lo mismo con el respeto a los derechos humanos, que según donde se vulneren, pues entonces es una aberración, o en otro caso son matizables. Las tres comidas al día, las colas esperando para entrar a los supermercados, pues más de lo mismo, ¿no? Dependiendo quién te viole o quién no, pues le das credibilidad o no.
Por cierto, que en el grupo parlamentario de Podemos en Bruselas, y de Izquierda Unida, la que la portavoz se va por un tema,
claro,
de acoso, y en fin.
No sé si... es que tócate, voy a decir una paradoja, es que es otra paradoja. Han firmado, acaban de sacar el Parlamento Europeo un protocolo antiacoso, ¿vale? Y Podemos ha salido haciendo autoelogio, nosotros lo estamos firmando y no sé qué, no sé qué más. Y tú dices, pero mancho, si hace 6 meses vuestra eurodiputada dijo que se producían acosos dentro del grupo parlamentario europeo de Podemos, y yo no escuché ninguna explicación. Nada, o sea, que yo no soy dado a que meter a la gente en la hoguera automáticamente, pero bueno, esperaría, oye, una explicación del partido. Pues mira, ha pasado esto, hemos tomado estos protocolos, hemos hecho... No, ningún tipo de explicación. Y es muy llamativo de esa absoluta doble vara que noto que... Mira, Mar, voy a coger el micro.
Sí, no, porque también ha pasado lo mismo, además, paradójicamente, para llevarlo ya al extremo, en la CUP, ¿no? No sé si os habéis enterado que, ya que había sido presidenta del grupo en el Parlamento, Mireia Boya, ha decidido dejar todos sus cargos, aduciendo que había sufrido acoso, pero en un acto de feminismo ejemplar, ha decidido no decir,
claro, es que es...
quién es el acosador, que ha dicho que estaba en el Secretariado Nacional, que para quien no lo sepa es la mayor instancia dentro del partido de la CUP, y parece que nadie le ha parecido oportuno,
claro,
preguntarlo. Exacto. O pedir algún tipo de explicación. Es decir, dentro del Secretariado Nacional ahora se deduce que hay un acosador.
Sí, que por cierto hubo uno que dimitió.
Y parece que nadie ha pedido mayores explicaciones.
Claro, eso tiene un paralelismo, a lo mejor es... quizás un poco bestia, pero tiene un paralelismo con los casos de pederastia en la iglesia, que no se denunciaban por no crear un problema mayor a la organización, por no debilitarla, ¿no? Y en bueno, este caso se están comportando de la misma manera.
Son los dos grandes vendedores de discursos que nos aplican, ¿no? La iglesia y la izquierda. La iglesia con más experiencia, con más savoir-faire y tal. Pero...
La izquierda son los nuevos moralistas.
Sí. Oye,
visten peor.
Hablando de
cuello vuelto contra...
Hay alzacuellos en la iglesia. Sí.
Esto para alzacuellos. Que, oye, ¿qué os parece? Os voy a leer un párrafo de un editorial, porque además me parece que pega muy bien con este tema de la moralización y la doble vara y demás. Porque me ha parecido de las cosas más chungas que he leído en tiempo, ¿eh? Y ahora estamos muy acostumbrados a leer cosas chungas porque está Twitter, está Facebook, están las redes, la gente se calienta, escribe sobre la marcha y demás. Pero cuando es un editorial ¿Vale? Cuando un...
Sí, que presupone algún tipo de reflexión y algún tipo de intencionalidad, pero también a la vez algún tipo de decoro, ¿no?
Yo, mira, Luis es periodista. ¿Qué significa un editorial en un periódico? ¿Qué sí. significado tiene?
Hombre, tienes, marca lo que es la opinión de todo el medio de comunicación.
Exactamente.
Es una cosa neutra, elocuente, razonada, sensata, siempre y cuando el medio lo sea.
Vale. Pues entonces, os voy a leer el editorial.
Por norma, el editorial no puede ser más razonable que el medio.
Claro, sí, eso es lo que...
No voy a decir a qué partido se refieren, ¿vale? Pero dice, ambos partidos abogan también por la utilización de la alta inspección educativa para perseguir un supuesto adoctrinamiento difícil de determinar y que puede derivar en un intento de control ideológico de carácter partidista. Que hasta aquí le ronca el mango. Pero esto ya es la hostia. Y un tratamiento del castellano como lengua vehicular que no busca la convivencia, sino la confrontación con otras lenguas cooficiales.
Vamos, que si eres castellano hablante, te jodes.
Te jodes, porque, pero bien.
Porque no hay más, porque no vas a confrontar.
No, y es que...
las lenguas no confrontan, confrontan las personas y conviven las personas. Y a ver, esto lo que pone de manifiesto es el desconocimiento de muchas personas que llevan a sus hijos a estos colegios y que están que no pueden más. Porque además lo que sucede en estos centros es que tú vas, reclamas, por ejemplo, el boletín de notas en castellano o pides una serie de horas en castellano porque tu hijo se está quedando atrás, y lo que hacen es que toman a tu hijo como rehén. Después la emprenden con ellos. Esto está pasando en Baleares y está pasando en otras comunidades porque a nosotros nos llegan padres que nos lo dicen.
Tú fíjate, Luis, hay una cosa. Tú y yo somos padres. Y exige un comportamiento heroico exponer a tu sí. hijo a la diferencia, ¿vale?
Sí.
Es decir, ser él el diferente. Esto, que lo entiende cualquier persona con un mínimo de empatía, que es que a ti te mete una directora o te mete una jefa de estudios y te dice, si haces esto, tu hijo va a ser separado de la clase, y tú, legítimamente, salvo que tengas algún tipo de fijación, cedes. Cedes claro. porque no quieres exponer a tu hijo a esa situación. Si tienes recursos suficientes, lo que haces es lo mandas a un centro con otro tipo de educación, te pagas una educación privada, o te pagas una educación trilingüe, o te pagas un colegio del liceo francés, o del liceo o del colegio alemán. Porque esto también pasa. Artur Mas va a un colegio trilingüe, educativo, que tiene un modelo diferente al que se aplica, por ejemplo, o al que se aplicaba en Cataluña, ¿no? Entonces, sí. claro, lo dramático de esto es que cuando tú expresas las preferencias, ¿por qué no se pasan encuestas de qué es lo que, en qué lengua quiere la gente en Cataluña? No, no, que te bajes el micro. No, no, póntelo bien. Que en qué lengua quiere la gente en Cataluña recibir educación. ¿Por qué no se hace? Porque se vendió la idea de que la inmersión era un modelo que integraba y era un modelo que reducía las desigualdades sociales en Cataluña. Jorge Calero hace un estudio que sale hace 2 meses que dice que no, que la inmersión perjudica a la igualdad de oportunidades, precisamente, y no de manera casual, de las familias castellanohablantes, que se da la situación agravada de que son de las que protagonizan las clases populares en Cataluña. Es decir, porque hay una... relación directa entre ser de una clase popular en Cataluña y ser de origen castellano hablante y que tu familia sea castellano hablante. Y sin embargo, este debate, traerlo desde la racionalidad, desde la sensatez, desde, oye, vamos a tratar de convertir la educación en una herramienta de verdad, en un ascensor social, es buscar confrontación. Y esto es de un cinismo, porque tú, Luis, has aludido a la buena fe de que no lo saben. Yo creo que lo saben. Lo saben perfectamente. O sea, es absolutamente incomprensible que una parte sustancial de la izquierda, a día de hoy, en 2019, siga defendiendo esta matraca. O sea, es absolutamente imposible.
La propia ministra de Educación nega día tras día el adoctrinamiento en el Congreso o donde se le reclama. Dice que no existe. No existe.
Y taparon un informe.
Ya.
No sé si os acordáis.
Sí, sí.
Claro, pero lo llamativo de todo esto es que yo creo que en Cataluña, si de la experiencia del golpe podemos sacar algún aprendizaje, es que hay que reequilibrar las instituciones, de representación. No puede ser que las instituciones estén absolutamente copadas por el secesionismo. Hay que reequilibrar la educación. Hay que buscar un equilibrio más sano entre las dos comunidades. No se trata de borrar el catalán ni nada similar. Hay que garantizar que es una lengua cooficial y el catalán es una lengua tan española como el castellano. Pero eso no legitima un proyecto que elimine el castellano de la cultura catalana. Y luego, muy importante, hay que reequilibrar el peso en la cultura. Es decir, no puede ser que si eres castellano hablante o escribes en lengua castellana o lo que está pasando en TV3, es un absoluto escándalo. Y pensar que traer estos debates, que yo creo que eran el aprendizaje fundamental después del golpe, una vez parado a través del 155, que era que íbamos a entrar en un diálogo todos en el cual, oye, vamos a poner estos temas en circulación, y lo que nos estamos encontrando es que no, que el PSOE ha dimitido de reclamar esto. Pues oye, a mí me dice el gobierno de Pedro Sánchez que Torra le trae los 21 puntos y él le trae otros 21 puntos donde dice, bueno, pues mira, se acaba la inmersión, TV3 va a empezar a emitir contenido en castellano, no podéis estar adoctrinando a la gente. Y yo te digo, oye, vale, pero es que no estamos viviendo eso. Lo que estamos viviendo es una vuelta, con suerte, al zapaterismo, al 2008, a volver otra vez a la matraca de que el estatut... Pero, tío, 13 años después del estatut.
Sí, es que además es esa sensación de joder, tío, esta peli la he visto el final, he visto cómo acaba, no me pueden estar contando otra vez este chiste, ¿no? Otra vez, tío, es que no tiene gracia, no puede ser que me lo estén contando otra vez.
Es como ver Aterriza como puedas, ¿no?
No, tío, es como ver el Titanic, pero ya, tío, ya sé dónde acaba esto, ¿sabes?
Oye, chicos, vamos a comentar un tema, porque... Yo os voy a poner el line y vosotros me decís qué es lo primero que os viene a la mente, ¿vale? Vox propone suprimir el Tribunal Constitucional y sustituirlo por una sala sexta en el Tribunal Supremo.
¿Podríamos estar ante una nueva ocurrencia de Vox?
¡Puede ser!
Pero nueva no es. Yo recuerdo que ver eso en el programa de las europeas. No sé qué competencia tiene eso.
O sea, es una ocurrencia, pero repetida.
Sí, no lo mejora. Porque la ocurrencia, al menos tienes la disculpa de decir, mira, se me acaba de ocurrir esto. Pero si ya viene de antiguo...
Es contumacia.
Sí, es contumacia.
La voxcurrencia, ¿no? Sí.
Qué maravilla, tío. Es increíble porque además...
No sé si tiene una lectura en el sentido de que lo que intentan es protegerse de... Bueno, del check and balance que supone tener un órgano judicial independiente, en el sentido, pues, como Orbán, ¿no? O como lo que está pasando en Polonia. No sé si van por ahí, como están muy amigos de estos, de los de Visegrado, pues no sé si es la cosa va por ahí o tiene otra lectura, es que no lo sé.
Señores, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por haberos sometido a esta durísima prueba, con un calor que yo estoy pillando una sudada infame. Y quiero decir que Marc hoy no lleva cuello vuelto, pero lleva un jersey.
Justo iba a decir que estás sudando y no llevas cuello vuelto, ¿eh?
Ya, tío, pero es por el sobrepeso.
Pero tampoco
es por el sobrepeso.
Pirata.
Es por el sobrepeso.
Unos piratas te vendrían bien para no sudar las piernas.
Aquí el único manga corta soy yo.
Oye, hagamos una apuesta. Algo sobre ropa y las elecciones.
Cuidado que conmigo ya has perdido una, ¿eh?
Mañana voy a traer otra camiseta guapa.
Vale, pues nada, la apuesta la pensamos para mañana y muchas gracias, señores. Nos vemos mañana.
Chao. Adeu. Hasta luego.
Hasta luego.